Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos los oyentes de COPE más Sevilla, Deportes COPE Sevilla, hasta las 2 de la tarde para contar toda la información deportiva. Sí, todavía no ha salido el gordo de la lotería. Estamos esperando y nada más que salga, por supuesto, aquí también, pues lo contaremos en COPE más Sevilla. Ayer el Betis logró empatar ante el Girona con un tanto de Germán Pechela en el minuto 88 y sigue invicto como local en la Liga y compitiendo partido a partido. Por su parte, el Sevilla, tras su triunfo en Granada del martes, mañana tendrá el último encuentro del año en el Wanda ante el Atlético de Madrid, que es cierto que no llega bien, pero siempre es un rival bastante duro. A las 3 habla Quique Sánchez Flores y a las 4 y media será el último entrenamiento antes de viajar a la capital de España. Sale la novena tabla de 10. Yo no sé si será el último número, pero querido Andrés Ocaña, buenas tardes.
Hola, Escalera. ¿Qué pasa?
Estate pendiente por si acaso, ¿eh? Por
no, si
acaso.
Este año no hay gordo. No va a salir el gordo.
Lo
creo
quitado,
que este año,
¿no?,
se lo va a quedar a Pedro Sánchez el gordo también, Escalera. Por lo menos eso está escuchando, ¿eh? Ten cuidado.
Pues a ver qué ocurre. ¿Te gustó ayer el Betis, Andrés?
Sí, a mí me gustó el Betis ayer. A mí me gustó el Betis ayer. Lo que sí te tengo que pegar un tironcito de oreja. Un tironcito de oreja te tengo que dar porque los números, te encanta analizar los números y te traigo una ristra de números, Isaac.
Sí.
Te traigo una ristra de números impresionante porque, claro, yo estoy de acuerdo. Los números que da fuera de WhatsApp son verdad. El Betis lleva 13 partidos sin perder en Liga. El Betis está invicto en casa, aunque también es verdad que ha ganado 5 y ha empatado 4, de 9 partidos no ha ganado 4 en casa, pero es verdad que está invicto. Pero claro, la interpretación de los números se cae para un lado del tejado, para el otro, según las vayas moviendo y le vayas uniendo otro tipo de estadísticas, que son las que te tengo yo aquí guardaditas y metidas en manteca, porque, a ver, es que no quiero que me pegue y que me riñas ya. No quiero que me
vamos
pegues
ver,
y que me riñas.
Vamos a ver
ya,
lo que vas a decir, ¿eh? Hasta no, a la 1 y 7. Vamos a ver lo que vas a decir, ¿eh?
El Betis no es galopante, no es una emergencia, no es una urgencia, no es una debacle, no es un desastre como lo que le ha ocurrido al Sevilla, que es un desastre total, eliminado de todo y a 3 puntos del descenso. Eso es urgente, es una debacle, es un desastre y por eso van 3 entrenadores. No es lo que le pasa al Betis, pero yo creo que el Betis vive ahí en el alambre en una especie de crisis. De
¿cómo?
¿Crisis de resultados?
Sí.
Vamos a ver, yo entiendo que la crisis también es de resultados, pero para mí la crisis gorda es con el gol. Es una crisis indiscutible, es una crisis absolutamente que no admite debate, está en crisis con el gol y eso le está provocando que está en una crisis de resultados que no llega a ser urgente ni un desastre, pero que desde luego está mermando mucho al equipo.
Hombre,
yo sabía que tú ya me ibas a decir crisis. Bueno, pues yo lo digo.
Me quedo de piedra. La verdad es que vamos ahora a ver, de cara a gol, es cierto que el Betis, y ayer lo dijo el propio Pellegrini, es que tiene problemas, ¿no? Es que tiene problemas de cara a gol, pero no es porque no genere. Ayer vuelve a generar el equipo, pero es que de cara a gol no marca gol nadie, ¿no? Los delanteros están ausentes, William José, que es cierto que está mejor este año, pues no termina de enlazar 2-3 partidos seguidos bueno, Borja Iglesias está fuera, prácticamente, fuera, digo, de la dinámica positiva y dinámica de un delantero para marcar goles, no se pone de cara a gol y cuando se pone pues marca o marca muy poco, y los de segunda línea no están aportando, ¿no? ¿Y eso puede ser el único problema que tiene el Betis? Pues no sé si es el único problema, pero si tú no marcas, no descansas con el gol.
Bueno, el
y si
Betis
tú no descansas,
tiene,
pues es complicado, ¿no?
Mira, para que me entiendas, el Betis tiene un número de goles, 20 goles, que es de mitad de la tabla para abajo. Está con los equipos de, no voy a decir los 5 últimos, los 6, pero el Betis está de mitad de tabla para abajo en cuanto a los goles que marca. Y es una pena, porque lleva 19 goles en contra, pero escalera 19 goles, los que 9 goles se lo metieron en dos partidos, entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao, le metieron 9, o sea que el Betis ha parado la sangría totalmente de goles encajados, se ha puesto a defender y a ser un equipo sólido y solvente atrás, que es muy complicado hacerlo, muy complicado teniendo en cuenta que es un equipo al que Luis Felipe se le fue con la liga a empezar, al que Bartra se le lesionó de larga duración a los 2 o 3 partidos. Pues a pesar de todo eso, el Betis está dando un rendimiento defensivo muy bueno, al nivel de notable alto, y lo están mermando en los resultados el tema del gol a favor. ¿Qué más números te puedo dar? Pues el Betis, ya con el de ayer, es el equipo que más empata de toda la categoría. 10 empates, más que el Mallorca, que tenía 9 que ayer ganó. El Betis, con el empate de ayer, supera ya al Mallorca en número de empates. Y después te voy a dar un par de datos más. Mira, es verdad que lleva 13 partidos sin perder en Liga. ¿Pero sabes cuántos partidos ha ganado el Betis de los últimos 7 que ha jugado?
A ver.
1. ¿Sabes a quién le ha ganado? Al Villanovense, sobre la bocina, en el minuto 94 prácticamente. Empató en el 88 o en el 90 Abde, y después marcó Borja Iglesias. El segundo gol que ha metido en toda la temporada el delantero centro del Betis, 0 en Liga. Pues el Betis ha ganado de los últimos 7 partidos, 1. Es verdad que ha jugado con el Madrid, la Real y el Girona, es verdad. Pero también ha jugado con el Almería, con el Sparta de Praga, con el Ranger y con el Villanovense. Y ahora, para terminar esta entrada en números, que a ti te encanta, por eso digo que los números hay que leerlos
ahora
en el
voy
conjunto.
Ahora te voy a decir yo otra cosa. Sí, sí.
Claro, pero los números hay que leerlos en el conjunto para ver dónde flaquea un equipo, porque si no tú te quedas 7º a 3 de la Real Sociedad. ¿Eh? Todo es maravilloso en el Betis. Entonces yo al que dice eso le digo, y eliminado de la Europa League, ¿no? Ya no es todo tan maravilloso. Mira los números que pone nuestro querido compañero de Onda Capital, Luis Pérez, que de vez en cuando pone unos números muy interesantes en Twitter. Arroba Luis con 2 is, SP17. Hizo el Betis 14 tiros a puerta con el Sevilla. Bueno, a puerta no, 14 tiros contra el Sevilla. 12 contra la Unión Deportiva Las Palmas. 11 contra el Sparta de Praga. 14 contra el Real Madrid. 18 contra el Ranger. 12 contra la Real Sociedad. 21 contra el Girona. En total, el Betis ha necesitado, escalera, 102 tiros para hacer 7 goles y lograr 6 puntos. A mí me parece que el problema del Betis está absolutamente identificado y que tiene una crisis, y una crisis con el gol. 107 tiros para hacer 7 goles, o 6 goles, perdón, me he equivocado, 6 goles, me parece una auténtica barbaridad.
Si marca tan poco, tirando tanto, señores, nos volvemos a poner de pie ante don Manuel Pellegrini.
Claro.
Nos ponemos a volver a poner de pie porque es que eso es lo que tiene el entrenador.
Claro.
Es que eso es lo que tiene. Una vez te puedes equivocar, 2 veces en un partido, puedes fallar un gol, pero cuando son tantos partidos, tantos tiros y tan pocos goles, hombre, tenemos que volver a alabar al entrenador del Betis, Manuel Pellegrini. Pero ahora voy con el comentario que te quería hacer. Es cierto que el Betis le está costando ganar partidos. Pierde muy poco, le está costando ganar partidos. Pero ojo con las bajas que tiene. Las bajas que tiene son muy importantes, ¿eh, Andrés? Muy importantes, tanto en defensa, que la viene arrastrando toda la temporada, que es el problema menor del Betis, porque en defensa el Betis está bastante bien, encaja pocos goles. Después, Guido, en el centro del campo, ayer, por ejemplo, se vio el centro del campo totalmente superado, ni más Roca lo pudo sostener por el Girona, que es un gran equipo, pero que no lo pudo sostener. Guido está fuera, Fekir lleva fuera prácticamente toda la temporada. Ayer faltó Isco también. Son bajas de la medular del Betis, Andrés, que se notan una auténtica
escalera,
barbaridad.
Evidentemente, ayer yo lo contaba en la previa del partido, los 6 jugadores que están de baja en el Betis serían titulares para Manuel Pellegrini. O sea, Bravo es su portero titular, aunque ya veremos cómo vuelve o no vuelve, o si vuelve a recuperar eso, pero es el portero titular. Sabali, lateral derecho titular. Bartra era central titular. Fekir, imagínate, una de las estrellas del Betis. Guido Rodríguez, no hace falta que te lo diga. E Isco, por supuesto. Pero no está ahí el gol del Betis, ¿eh? ni Sabali es el gol del Betis, ni Guido Rodríguez es el gol del Betis, ni Fekir incluso siempre ha tenido números bajos en cuanto a gol del Betis. Isco, que es un futbolista que ahora mismo lo es todo en el Betis, para mí, si en algo... Vamos a ver, Isco, que todo el mundo le da un sobresaliente, yo lo dejo en el notable en un 7, porque si algo le está faltando a Isco, nada más, para rubricar una primera vuelta excepcional, es que lleva dos goles, ¿no? Isco ha tenido infinidad de ocasiones, él mismo lo ha reconocido alguna vez, que le falta dar el paso adelante en ese sentido, lleva solo dos goles y dos asistencias. O sea, dentro de lo que supone para el Betis, ninguno de los que está ahí en el banquillo arreglaría el problema del gol del Betis. Por eso el milagro de Pellegrini, que ha cerrado la portería suya, es una maravilla cómo funciona el equipo atrás, que genera ocasiones a pesar de estas bajas tan importantes. Es mérito del entrenador, pero al equipo le falta calidad. Ha dado paso atrás en cuanto a rendimiento y calidad, sobre todo de cara al gol, que por eso lo tienen, pues lo tienen, que no ganó el día del Granada con el Granada, el día del Alavés no ganó, el día del Cádiz no ganó, el día del Rangers te manda fuera de Europa League, o sea que el Betis tiene carencias, ¿no?
El gol ante el Madrid es Aitor Ruibal.
Claro.
El gol ante el Girona es Pesela. O sea, claro, que eso también delata, ¿no?, lo que estás comentando. Ahora ahondamos en el partido de ayer, lo analizamos. Este Betis-Girona, que fue muy interesante, un partido bastante abierto, con ocasiones para los dos equipos, en el que el Betis fue de menos a mucho más y logró empatar el encuentro, pero a la 1 y 16, Andrés, no ha salido el gordo, pero nosotros sí tenemos nuestro gordo. Sí, sí, créetelo. Sí, sí, créetelo, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Ojo que sale el gordo, Cuidado que sale el gordo, hasta ahora.
Cuidado, el número de
con
cámara.
Con Gabri Motor sale el gordo. Cuidado, increíble, Increíble.
Dale ahí, dale el gordo.
Sale el gordo. Sale
no,
el gordo.
Pero di el número como los niños de San
Ildefonso.
Los dos
chiquillos, sí, a ver si lo veo. A ver si lo veo. Sale el gordo, hay sonrisas en la sala a la 1 y 16, casi ya 17, sale el gordo de la Lotería de Navidad. Madre mía, es el más tardío de la historia, Andrés. El más tardío.
A ver, el
88.008.
88.008.
88.008, vaya número.
Yo creo que nadie ha comprado ese número. Creo que está. Nadie tiene el 88.008. Increíble, de verdad.
Vaya número, 88.008.
Madre mía de mi vida. Vamos, yo no lo tengo seguro, que es el más bajío que trae el 8.
4 millones de euros. 88.008.
Pues el gordo, 88.008, y estamos dándolo con Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión de la Jarafe. Y ahora, Gabri Motor,
A mí me regalan el 88.008 y lo tiro. ¡Qué número más feísimo!
Y qué bonitos ahora, ¿eh?
Y qué bonitos Gabri Motor.
Gabri Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales, con más de 30 años de experiencia. ¿Y dónde se encuentran? Muy cerca. En los tres accesos a Sanlúcar La Mayor y en internet en gabrimotor.net. Y recuerda, Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones. Ahora estamos con la previa del Atlético de Madrid-Sevilla y con nuestro querido Antonio Ruiz. Ha salido el gordo, 88.008, 1 y 18.
Bodeguitas Antonio Romero ofrece a sus clientes una cocina andaluza muy personal, dirigida por Doña María José. Tapas y platos típicos de Sevilla, en pleno corazón del Arenal. Te esperamos en Bodega Origen, calle Antonia Díaz 19, en Reyes Antonio Romero, calle Antonia Díaz 5 y calle Arce 32. Bodeguitas Antonio Romero, premio gourmet al mejor bar de comida tradicional.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicageralto.com. Clínica Dental Geralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Del 14 de diciembre al 4 de enero, ven y participa en la Racing Navidad de Lago. La carrera más divertida de la Navidad llega a Lago, llena de obstáculos que tendrás que superar con habilidad, creatividad y un poco de suerte. En la meta te estará esperando un personaje mágico, Papá Noel o uno de los Reyes Magos. La carrera de Navidad más divertida para toda la familia está en Lago. Más info en lago.es.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Esta Navidad, regálate la provincia de Huelva y disfruta de planes para toda la familia en sus 80 municipios. Gastronomía, cabalgatas, espectáculos de luces, belenes vivientes, zambombas. Descubre la Navidad más auténtica en regálatelaprovinciadehuelva.com. Te esperamos. Es un mensaje de la Diputación Provincial de Huelva.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
1:22 de la tarde, ya ha salido el gordo de la lotería de Navidad, el 88.008, que ha estado muy repartido y también ha estado repartido en Sevilla.
Nadie lo quería.
Ha habido sitios, sí, por eso decía Andrés, nadie lo quería, pero bueno, al final lo va a querer todo el mundo, ¿eh? Lo va a querer todo el mundo. Yo no sé si le ha caído algo a nuestro querido Antonio Ruiz. Antoñito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, hermano? Buenas tardes. Pues no me ha caído nada. No es que no me haya caído nada, es que no tengo ni un número ni los mis décimos de los que han salido. O sea, tengo el 2, el 4, el 6, 8, 8 y 0, no tengo ninguno.
Antoñito, empezamos a sospechar que el número que el ama trae de cabra ni participa en el sorteo. 82 bueno, años sin que haya tocado la pedrea siquiera, ¿eh?
Yo eso lo tengo claro hace muchos años ya, ¿eh?
Qué barbaridad. Lo que sí puede tocar mañana no es el gordo ni mucho menos, pero sí son 3 puntos, Antonio, que el Atlético de Madrid, la verdad es que en los últimos partidos no está cómodo, no está bien el Atlético de Madrid. Llega un Sevilla con un nuevo entrenador que ya conoces, como Quique Sánchez Flores, que conoce el Atlético de Madrid, y va a ser un partido nada fácil ni para uno ni para otro, Antonio.
Sí, fíjate aquel Sevilla cuando se suspendió el partido, ¿no? Que estaba en el pozo, sí. Que estaba prácticamente con todos los problemas del mundo, y ahora viene otro Sevilla, ¿no? Viene un Sevilla que sigue siendo el mismo equipo, pero en esto del fútbol, la milonguita de cambiar de entrenador, independientemente de que el técnico sea bueno, malo o regular, siempre hace que se provoque una reacción, ¿no? Y ya lo vimos el otro día ante el Granada. El Atleti y el Cholo no se fían de nadie, da igual el lugar que ocupe en la tabla, y mañana, bueno, vienen de una secuencia rara, sí es verdad que perdió el equipo en Bilbao, contra el Getafe hizo lo más difícil, porque jugar con 10, 45 y 7, 52 minutos y ponerte 3-1 para faltando 5, que te empaten el partido es una fatalidad, ¿no? Porque era una pasó de ser una noche épica a una noche normalita, salvando los muebles. acaba de entrenar el equipo hace un ratito, del Cholo, también ha hablado el Cholo Simeone, por cierto, se ha referido al Sevilla de Quique, dice que es un equipo que es sólido, un equipo que ha recuperado la confianza y que tiene un entrenador por Quique que conoce muy bien la liga y conoce bien.
¿Qué noveleros son los entrenadores?
Son noveleros. Pero bueno, el Cholo en las ruedas de prensa previas a los partidos, y da igual que sea el Bayern de Múnich el rival o el City, que el Sevilla, que el Granada, pone piloto automático, y la verdad que la rueda de prensa no está para que aparezca en los anales, ¿no?, de la historia de la radio. Por lo demás, te cuento la última hora un poco, te digo las bajas: Barrio y Lemar son los lesionados. Por sanción, ojo, Hermoso y Savic, que eran titulares en el centro de la defensa, no están. Ha vuelto Jiménez, que esa es la buena noticia de la mañana, que parece que va a estar para jugar. Y el 11 estaba yo aquí juntando piezas del puzzle. Oblak seguro, en la derecha Molina o Llorente, en el carril derecho Jiménez, Bissell y Azpilicueta, me imagino que serán los tres centrales, porque el turco Soyuncu, después de lo de Bilbao, no quiero que lo ponga. Lino, carril izquierdo, Coque, De Paul, Saúl o Llorente, dependiendo de si Llorente hace carril o hace centrocampo, y arriba Morata y Griezmann, ¿no? Ahí no hay duda.
Pues el 11 bastante reconocible, aunque con esas bajas que comentaba Antonio Ruiz, pero con la vuelta de Jiménez, un gran futbolista, un gran defensa que la verdad es que estaba rindiendo bastante bien antes de esta baja, ¿no? Así que mañana partidazo, el último del año, Antonio. El último del año.
Ya podíamos haber acabado nosotros. Hemos dejado ahí el último colgando, ¿no?
Eso es.
Va a ser un partido bonito. No hay entradas hace ya mucho tiempo. Que no hay entradas, pero por supuesto los socios abonados van todos, pero
que es un día guapo para ir al
niños
fútbol.
También.
Exacto. Al pub y la hora, ¿no? 4:15, claro. Sábado, o sea, invita a todo y va a haber un lleno espectacular.
Hora de Aliño, Hora de Aliño, tengo cuidado.
Hora de Aliño, a lo que nos gusta alinear, a mí no me gusta las 4:15, porque no da tiempo a preparar bien el partido. A mí me gusta a partir de las 6 de la tarde,
cuando uno ya
entra en la constelación de Júpiter,
Pues felices Pascuas, Antonio.
Oye,
feliz Navidad.
Sabéis que os quiero mucho, que sois igualmente, unos fenómenos.
Igualmente.
Y aquí estamos para lo que haga falta, menos el gordo y dinero, ¿vale?
Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo,
Antonio.
Grande a todos. Un abrazo, feliz Navidad.
Pues la última hora del Atlético de Madrid con el querido Antonio Ruiz, que es cierto que tiene bajas, Andrés, pero con.
Un equipazo.
Pero claro, ya el once que me ha dicho que lo ha apuntado con. Oblak, Molina, Jiménez, Bissell, Azpilicueta, Lino en la izquierda, Coque, De Paul, Saúl y arriba Morata, Griezmann, ¿no? O
sea, es que tiene físico y calidad este año, tiene mucho físico porque tiene unos cuantos de bichos, Jiménez, Molina, me parecen Llorente, me parecen auténticos bicharracos físicos, y Rodrigo, De Paul, y después este año sí creo que ha aumentado la calidad del equipo, Escalera, con Lino, le ha metido un plus, evidentemente con Morata, con Griezmann. Yo creo que está el equipo muy compensado y que últimamente ha tenido dos tropiezos. Yo veía al Atlético de Madrid, fíjate lo que te digo, más cerca del líder a estas alturas, y me ha sorprendido que se haya dejado puntos por el camino.
Es que yo creo que, Andrés, fíjate la liga, que yo creo que el Girona está obligando, entre comillas, al Real Madrid a sacar partidos que a lo mejor en un principio no pensaba sacar. No es que no pensara sacarlo, sino que a lo mejor iba a reservar a más futbolistas, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir, no?
Sí, que le está apretando.
Le está apretando.
Tiene la presión añadida,
es que el Girona,
claro,
está apretando al Madrid, por ejemplo.
Claro.
Ayer gana el Madrid con uno menos en Vitoria.
Bueno, con uno menos que yo no sé si lo pudiste ver.
Sí, el cabreo de Luis García.
Fue espectacular. O sea, el cabreo de Luis García Plaza.
Tremendo.
Cómo cogió por el chaquetón al ayudante, que por poco lo revolea.
Lo entiendo al 100%.
Los últimos 25 minutos del Alavés con uno más son demenciales. O sea, es un error detrás de otro. Es un cúmulo de errores hasta en el córner final que Lucas Vázquez hace el gol. Y es increíble lo que sufre. Yo creo que hay, sinceramente, que hay un nivel muy bajo en la liga este año,
Bueno, solo hay que ver.
Contar las excepciones, pero qué nivel más bajo,
Solo hay que ver los tres equipos de abajo, ¿no? Por ejemplo, ayer gana el Mallorca y pega un salto tremendo también en la clasificación.
Sí,
y los tres equipos de abajo es que, bueno, son tres equipos que le cuesta mucho ganar.
Que, por cierto, me hace mucha gracia lo del Cholo. Lo decía yo, lo de qué noveleros son los entrenadores. Porque ahora el Sevilla de Quique Sánchez Flores, los retoques de Quique el día del Granada. Fíjate, Quique llegó entrenó un rato, evidentemente puso el equipo donde no hizo ninguna barbaridad. O sea, volvió a utilizar el sistema de tres centrales que en el último partido había perdido Diego Alonso con él, con los mismos jugadores prácticamente. Tuvo que cambiar a Rakitic porque tenía la baja de Rakitic. Yo creo que si hubiera estado Rakitic lo ponía. Pero quiero decir, gana el Sevilla 0-3 y es el Sevilla de Quique Sánchez Flores. Si el Sevilla hubiera perdido empatado, hubiéramos dicho que es que no le había dado tiempo al hombre, hombre, prácticamente ni a entrenar. Y lo así, que quiero decir con esto, Escalera, es que ahora, después de 2-3 entrenamientos, la imagen que da el Sevilla con el Atlético de Madrid, que hay que tener los pies en el suelo con el entrenador, quiero decir. Los pies en el suelo y empezar a valorarlo ahora, no por el 0-3 de Granada solo, sino porque para mí la victoria de Granada el otro día es una victoria de jugadores. O sea, de cambio de entrenador, de los jugadores que le ven las orejas al lobo, del equipo que sale más enchufado, que estaba muerto, absolutamente muerto. Es una cosa más de jugadores que de entrenador.
Pero también muchas veces, Andrés, ¿no? Yo creo que menospreciamos o minusvaloramos la presencia de un buen entrenador en un equipo.
La
es
personalidad,
decir,
quieres tú decir.
Es decir,
¿no?
el entrenador le dice a los futbolistas, aquí sacamos el balón, como el Girona, por ejemplo, lo tenemos fresco de ayer. Tocamos atrás, pase lo que pase. Presionen alto, no presionen alto. Y Quique Sánchez Flores dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es no perder el balón atrás. Jugar en campo contrario, no complicarnos. Y cuando haya que jugar, lo dijo él tras el partido, jugamos en campo contrario y ahí es donde empezamos la jugada. Pero atrás no nos complicamos. El equipo
sí,
sale
son detalles que hace que los jugadores que además están con, digamos, en alerta por el cambio de entrenador, cambias una cosita y te funciona, ¿no? Y, hombre, es un punto de partida excepcional,
por
pero
supuesto,
quiero decir
que tiene que tener continuidad, por supuesto,
Y que incluso en el partido del Atlético de Madrid, lo voy a decir antes de que ocurra, pero incluso el partido del Atlético de Madrid a mí me da la impresión que aquí que le habrá dado tiempo de hacer muy poco, Isaac,
muy poco,
por si tanto si falla como si acierta.
No,
¿eh?
Es que todavía no conoce a los futbolistas. Claro, es que un entrenador no puede conocer a unos futbolistas en menos de una semana, por mucho que haya visto 3.000 partidos de un jugador. Bueno, porque hasta que no los ve en el día a día, no sabe cómo son perfectamente ni al 100% esos jugadores.
Esa es la teoría de Víctor Fernández, que yo siempre estoy de acuerdo. Dice, aquí todos los entrenadores que llegan ya han podido estudiar 7 años de entrenador y ver 2.500 millones de vídeos, que saben menos que nosotros del Betis y del Sevilla. Sabemos perfectamente, hasta que tú no estás ahí en el día a día, no sabes de qué pie cojea cada jugador, qué le puedes pedir, qué no, cuáles son sus mayores virtudes o defectos. Y por eso te digo que creo que hay que tener... El problema es que el Sevilla está metido ahí abajo, pero que hay que tener cierta paciencia con Quique Flores.
Por supuesto.
Y dejarlo trabajar un poco más.
Va a recuperar a Rakitic tras sanción Quique Sánchez Flores. Va a recuperar a Sow. Esta pieza es importante. Es importante sobre todo en el centro del campo. Y va a recuperar... va a seguir con los futbolistas que tenía. Por lo menos va a tener un par de jugadores en el banquillo que pueda tirar de ellos.
Sí,
el otro día saca a Rafa Mir, y ya sabemos cómo está Rafa Mir. El otro día saca a Januzaj, que es cierto que, bueno, no está del todo mal, pero es Januzaj, que no tiene ni ritmo ni nada de partido, y no tiene más. Gattoni, que no cuenta para ningún entrenador, y los chavales de la cantera. Manu Bueno, que salió un ratito, pero poco más, ¿eh? Poco más, y por lo menos va a poder mirar atrás para poder hacer algún cambio el entrenador. Ahora bien, la duda es, ¿seguirá con el 11 que le dio la victoria el 0-3? ¿O meterá a Ivan Rakitic, por ejemplo, en el centro del campo? ¿O a Sow? ¿Quién sabe? A ver lo que ocurre. No sé cómo lo ves tú.
Pues que creo que va a hacer algún cambio.
Yo creo que Rakitic va a jugar.
Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que sí. Creo que sí, pero a mí me sorprendería que por el 0-3 en Granada deje a un futbolista tan importante como Ivan Rakitic. Lo de Sow me tiene un poco escamado. El tema de la tendinopatía en el tendón de Aquiles, porque lo he visto en otras ocasiones, este tipo de lesión, y es una lesión traicionera. Es una lesión que te levantas un día, estás bien, cuando haces un esfuerzo físico te vuelve a molestar el tendón de Aquiles, a los dos días de descanso vuelves a estar bien, después otra vez te vuelve a molestar cuando te sobrecargas un poco, y me tiene un poco mosca la lesión de Jibril Sow, porque sinceramente creo que lo mejor que tiene el Sevilla en el medio escalera es Sumaré, Rakitic, Sow, ¿no?
Sumaré cada partido que juega es mejor. Es mejor futbolista y la verdad que es un jugador, es un gran acierto de Víctor Horta, un gran acierto de la dirección deportiva, porque igual que fue un fracaso tremendo el tema de Diego Alonso, es un gran acierto para mí, Luque Bacchio, Sow y Sumaré. Para mí son futbolistas que le pueden dar mucho al Sevilla, aunque el Sevilla esté mal esta temporada.
Como está el Sevilla en un momento tan bajo de rendimiento, pues ha fallado Sumaré, ha fallado Luque Bacchio, se ha ido diluyendo, ¿verdad? Sow no ha tenido la presencia que tenía en el Eintracht, que era un futbolista, pues un todocampista, ¿no? Prácticamente. Y la verdad es que es complicado valorar ahora el rendimiento con lo bajo que está el Sevilla, por eso te digo que hará falta alguna semana más que otra.
Por supuesto, hay que esperar. Lo que también vamos a tener que esperar, a ver si Acuña y Badé pues pueden entrar en la lista, ¿no? Ayer Acuña y Badé pues pisaron el césped, pero entrenaron parcialmente, entrenaron al margen. No sé si les va a dar para entrar en la convocatoria. Estas convocatorias, ya Andrés, extensísimas de futbolistas, pues a lo mejor, quién sabe si pueden entrar en la lista, aunque parece complicado, ¿no? Veremos, porque recordemos que Quique Sánchez Flores habla a las 3 de la tarde.
Vaya antigüedad.
Sí, y a las 4:30 hay entrenamiento, el último entrenamiento del Sevilla antes de viajar a Madrid para jugar mañana ante el Atlético de Madrid.
Eso, entrenar los viernes por la tarde es una cosa.
La falta de poner 4:15. La falta de poner 4:15.
A mí no me gusta entrenar los viernes por la tarde. Primero porque invitas al futbolista a pasarse un jueves por la noche interesante. ¿Sabes lo que te digo?
Lo ha hecho por el tema del partido, imagino, ¿no? El tema del partido 4:15.
Cada uno tiene su librillo y ya está, habrá que acostumbrarse a las manías de Quique Flores
por
también.
Supuesto,
ahora,
por supuesto que sí. Así que esperaremos a ver lo que ocurre con la convocatoria, con los canteranos que viajan también, el Sevilla Atlético que no juega esta semana, no volverá hasta el año que viene, y también pues con lo que diga Quique Sánchez Flores, que siempre es interesante escuchar la coherencia, la naturalidad que lo hemos escuchado en estas dos primeras comparecencias, en la previa y en el postpartido ante el Granada. Ahora, desmenuzamos el Betis-Girona de ayer.
Hay que escuchar a Pellegrini, ¿eh?
Sí, pues por eso. Importante.
Y a Gavi, ¿eh?
Interesante, interesante. Interesante el partido de ayer, lo que vamos a escuchar también de Pellegrini y con el querido compañero Gavi. Ahora volvemos.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 2.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites. Somos especialistas en lotes y regalos de empresa. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Acompáñalos del Rioja más icónico de todos los tiempos. Imperial de Cune. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino. Calle Pino Piñonero 11 o llama al 954-677-438 y te lo llevamos a casa. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
Bodeguitas Antonio Romero ofrece a sus clientes una cocina andaluza muy personal, dirigida por Doña María José. Tapas y platos típicos de Sevilla, en pleno corazón del Arenal. Te esperamos en Bodega Origen, calle Antonia Díaz 19, en Reyes Antonio Romero, calle Antonia Díaz 5 y calle Arce 32. Bodeguitas Antonio Romero, premio gourmet al mejor bar de comida tradicional.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el Polígono El Manchón y La Pañoleta.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Del 14 de diciembre al 4 de enero, ven y participa en la Racing Navidad de Lago. La carrera más divertida de la Navidad llega a Lago, llena de obstáculos que tendrás que superar con habilidad, creatividad y un poco de suerte. En la meta te estará esperando un personaje mágico, Papá Noel o uno de los Reyes Magos. La carrera de Navidad más divertida para toda la familia está en Lago. Más info en lago.es.
Las 2 menos 20 de este mediodía 22 de diciembre, donde se ha realizado ya el sorteo de la lotería de Navidad y donde el 88.008 ha sido el gordo de esta lotería. No le tocó al Betis el gordo ayer porque no ganó, pero sí compitió bastante bien, logró empatar el partido al final con el tanto de Pesela a la salida de un córner y suma un punto, aunque volvió a verse, como dijo el entrenador, y ahora lo vamos a escuchar, Andrés, esa falta de gol de la que hablábamos.
Sí, vamos a escucharlo, Pellegrini hablando, porque creo que hace un retrato del partido muy interesante. Después le voy a dar un palo a Pellegrini, así que no te vayas muy lejos, pero mira, aquí creo que hace una lectura muy interesante del partido de ayer y muy acertada.
Bueno, una actuación del equipo a sentirme muy satisfecho, un punto a sentirme absolutamente desilusionado. Creo que fuimos muy superiores, tuvimos 4 ocasiones de gol clarísima el primer tiempo y un penal innecesario, fue la única llegada que tuvo Girona, que está pasando un gran momento. Así que para mí son 2 puntos que perdimos, pero muy orgulloso de la actuación que tuvo el equipo, sobre todo la intensidad del segundo tiempo, la manera de recuperar. Pero estamos pasando una mala racha en convertir los goles y lamentablemente la estamos pagando, pero no me recuerdo una oportunidad de gol clara del Girona en todo el partido. Bueno, me dice que la actuación del equipo está dentro de lo que uno espera, incluso en la misma derrota contra Rangers tuvieron muchísimas más ocasiones, tiró los palos, y contra Real Madrid, también contra Girona, tuvimos más ocasiones que ellos. Entonces, por supuesto que se dan de visita contentos con un partido, y uno tiene que irse por la actuación que tiene ante equipos importantes, tiene también irse contento, pero desilusionado por la falta de gol en que estamos pasando. Repito, cuando se crea ante un equipo como el Girona, que llega con este rendimiento 3 o 4 ocasiones de gol en el primer tiempo, hay que convertirlo, si no es muy difícil después dar vuelta a los marcadores.
Bueno, pues gran imagen, contento, desilusionado, falta de gol. ¿Se acuerda del partido del Rangers? Falta de gol. La lectura del entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, que miran este segundo sonido, vuelve a hablar de la falta de gol, pero cuando le preguntamos por fichar en el mercado de enero, mira lo que dice el entrenador Escalera.
Ya veremos el momento, porque primero hay que ver la parte económica, porque una cosa es un nombre nuevo y la otra es un refuerzo. Yo creo que el plantel ha respondido, a pesar, como digo, que teníamos hoy día jugadores tan importantes como Isco afuera, como Nabil afuera, como Claudio Grado, Zabalí, 5 lesionados. Creo que el plantel ha respondido, entonces si no hay posibilidad de traer realmente un refuerzo, no creo que valga la pena traer un nombre nuevo. Bueno, por supuesto me preocupa la falta de gol, porque las estadísticas así lo dicen. Nosotros llevamos, creo que, 18 goles en contra en 18 partidos, pero nos hicieron 9 en 2 partidos. O sea, el resto usted lo saca, en 16 partidos nos han hecho 9 goles. Entonces creo que en ese aspecto las estadísticas dicen que estamos bien. Y por otro lado, en ataque creo que llevamos también 20 goles, muy por abajo de todos los equipos que están por encima nuestro en la tabla. Entonces, normalmente hacemos un equipo que tenemos un volumen ofensivo alto, nos creamos ocasiones y por distintos motivos no estamos concretándolas.
A ver, Escalera, yo a lo que voy con esto y os doy la palabra. Vamos a ver, está haciendo usted una lectura perfecta, falta de gol. No falta de creación, de oportunidades, falta de calidad alarmante. Y al mismo tiempo el entrenador, ¿cómo puede decir que es complicado por la situación económica mejorar la situación y que si no viene uno para mejorar que no venga nadie? Pero vamos a ver, si el club no es capaz de mejorar a un delantero que lleva 0 goles, como es Borja Iglesias en el mercado de invierno, o no es capaz de mejorar a un futbolista como Luis Enrique con la primera vuelta de campeonato que está haciendo, o no es capaz de mejorar, o por lo menos meterle un poco de competencia a William José, entonces está haciendo la secretaría técnica del Betis. Sí. O sea que estamos hablando de mejorar
no,
a
pero Andrés,
futbolistas que están por debajo del nivel del suelo.
Pero bueno, él dice lo lógico, ¿no? ¿Cómo
bueno,
va a venir?
A mí lo que me parece es que el entrenador tiene que apretar.
Sí, pero primero
que
pase,
tan
¿cómo va a venir?
Tendrá, con el equipo.
Pero tendrá que fichar el Betis un futbolista que refuerce, ¿verdad? No el primero que pase por la puerta, ¿no?
A mí me parece que los entrenadores hay momentos en los que tienen que apretar. Que tienen que apretar. Y veo, pues no sé, he visto a Pellegrini como muy conformista, muy condescendiente. Repito, si no puede mejorar la secretaría técnica del Betis en enero, a Borja Iglesias, a Luis Enrique, meterle un poquito de competencia a William José, traer a alguien por si
fue. A ver, económicamente, sigue, si puede.
Dígame usted, ¿no?
A ver,
no
sé, económicamente, no sé. si puede el club, como ha dicho Pellegrini. A las 2:45, 1:44, casi 45 ya, saludamos al querido compañero del desmarque, Gabriel Galán. Gaby, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Ya de periplo vacacional, los que somos padres.
Muy
ya.
Bien, muy bien, muy bien. Estás como nosotros, ¿no? El gordo, ni el flaco, ni los premios, nada, ¿no?
Nada. Eso, ¿qué es lo que quiere decir? Que tengamos salud, ¿no? Pues ya está.
Eso es
lo importante.
Eso es. ¿Estás de acuerdo con Andrés respecto al entrenador que tiene que apretar y tiene que apretar? ¿O estás de acuerdo con lo que ha dicho Pellegrini?
Estoy de acuerdo con Andrés. El entrenador tiene que estar para apretar al máximo a sus dirigentes, sabiendo que lo que tiene arriba, en este caso, lo que está ahí hablando, no está dando los frutos esperados. Y estas declaraciones de Manuel Pellegrini diciendo que no ganan partidos por la falta de gol es una crítica no indirecta, sino directa a sus jugadores y también a su dirección deportiva.
Uh-huh. La verdad que arriba la falta es alarmante de gol del Real Betis Balompié y eso lo tiene que solucionar en este mercado si quiere seguir compitiendo en todos los frentes abiertos.
Oye,
¿no?
Y por cierto, digo una cosa, yo hasta el punto de es que Borja Iglesias, si no viene una oferta, sino yo creo que está en un momento, por ejemplo, el delantero del Betis, de que el Betis le busque una cesión. Y déjela, aunque le cueste al Betis la mitad de lo que le queda de cobrar este año, aunque tenga el Betis que ayudar con parte de la ficha, pero aquí estamos hablando de que el Betis necesita un jugador que haga competencia y que meta un poquito de mordiente, y yo no espero ya a Borja Iglesias esta temporada.
Pues todavía queda temporada para ello, queda temporada para ello, es decir, todavía no hemos llegado ni a enero y queda tres competiciones, la Copa, la Liga, la Conference League. Y lo va a tener que necesitar, y se activa o se activa. Es que no le queda otra al delantero, pero si no es así, tendrá que buscar en el mercado un futbolista. Gaby, ¿a ti te gustó el Betis ayer?
A mí me gustó el Betis ayer, partiendo de la base, que como suelo decir cada vez que opino, uh-huh. En mi medio, en diferentes medios, la plantilla tiene menos nivel que la pasada temporada, pero saben competir casi a la perfección. A mí el Girona fíjate, me sorprendió más con el 1-1, que fue incluso intentar ganar el partido, que otro equipo hubiera dicho, pues venga, firmamos el empate y ya está, porque ese fútbol del toque es muy bonito, pero si luego no crea ocasiones de gol, no interesa. Y el Betis supo estar en el partido en todo momento, para mí nunca fue peor que el Girona. Y si alguien de los dos tuvo que ganar el partido, tuvo que ser el Betis.
Sí, quitando ese comienzo que sorprendió al Betis, el Girona, con el balón y demás, sin tener profundidad y sin generar ocasiones, ¿cierto? Al principio, quitando una de Sabio que le dio mordida y demás, pero después el Betis fue de menos a muchísimo más. Y la verdad que hasta el final no marcó, pero tuvo opciones para poder marcar.
De todas formas, con este tipo de equipos, Escalera, tú tienes que saber que va a haber momentos de sufrimiento. Y creo que ese fue el gran mérito del Betis, ¿no? Porque, claro, tú tienes que... Te pasas 5 minutos corriendo detrás del balón, 10, 15, pero tienes que tener la capacidad mental de resistencia para decir, va a llegar mi momento en el partido, va a llegar. Y es verdad que en esa primera parte empezó mal. Después el Betis, a partir del minuto 18, es dueño del partido. Bueno, es dueño, tiene las mejores ocasiones, llega. Por eso yo creo que es muy de valorar cómo plantea ayer el partido Pellegrini y, sobre todo, cómo va creciendo a lo largo de los minutos el equipo.
Sí, no ha acabado la primera vuelta, que da el partido de Vigo, pero sí podemos hacer ya un balance de lo que ha hecho el Betis o de lo que está haciendo a estas alturas de la temporada, tanto Gaby como Andrés. ¿Qué balance o qué nota le ponéis al Betis? hasta ahora?
Pues yo en Liga le pongo un notable bajo. Creo que todavía debería dar un par de pasitos más para llegar al sobresaliente. De hecho, estar fuera de puestos europeos, no, yo no le pondría al sobresaliente, lógicamente, por esa falta de gol y por otros problemas que tiene la plantilla, que si no la arreglan será complicado que pueda entrar en Europa. En la Copa del Rey está donde tiene que estar. A ver qué ocurre con el partido ante el Alavés, que probablemente es el más complicado de todos los enfrentamientos que hay en la próxima ronda. Y en Europa yo hablaría de fracaso. Lo que pasa es que todavía hay una competición por delante, no ha quedado eliminado. A ver, pero si me preguntas a día de hoy, ¿el Betis ha fracasado ahora mismo en Europa?
Yo, sinceramente, la nota que le pongo en Liga es un bien. Creo que el Betis ha hecho su deber sin grandes alardes. Una temporada en la que se han caído estrepitosamente Sevilla y Villarreal, pero tienen muy cerquita y equipos más mediocres que el Betis sobre el papel, como el Getafe o la Unión Deportiva Las Palmas, pero creo que un bien, que no ha hecho ningún alarde el Betis en Liga, pero que ha cumplido bien con, por lo menos, estar en esta posición disparadera, ¿no?, de pelear por los puestos de Europa, pero la primera parte del campeonato es un fracaso estrepitoso. El Betis no puede caer en el grupo del Aris, de Limassol, Esparta de Praga y Rangers. Es un fracaso estrepitoso. Es un cero en Europa League, un cero, que si es un 6 en Liga y un 0 en Europa League, pues un 3 para mí es una primera vuelta insuficiente totalmente.
¿Y si gana la Conference, cómo sería la temporada?
Es que todavía no la gana. Y si lo elimina el Dinamo de Zagreb, es que tú me has preguntado la nota a día de hoy. A día de hoy.
Y te he hecho otra pregunta también.
Claro, yo te digo que a día de hoy, un bien en Liga, porque está cumpliendo con su deber, está ahí enganchado, y con las lesiones que ha tenido, el rendimiento de algunos jugadores, sigue enganchado, pero que lo de Europa, es que pasar por alto la eliminación europea es de equipo pobrecito y equipo pequeño, es de equipo pequeño.
La verdad que el grupo era para pasar mínimo como segundo, mínimo como...
Le gusta todo del Betis, le gusta todo y él no le da un palo, pero...
No, como segundo no, Isaac, que como primero, el vicepresidente López Catalán le mandó también un dardo al entrenador, ¿no?, diciendo que el equipo tenía que haber pasado como primero.
Y llegado a estas alturas de la temporada, teniendo en cuenta cómo está el Betis situado en Liga, dónde está la Copa del Rey, que ha avanzado, y estando en la Conference, ¿hacia dónde gira o tira el objetivo el Betis, Gaby?
Pues tiene que apostar por todo. Primero por intentar quedar el 6 mejor que el 7, y si puede ser el quinto mejor que el 6 en Liga, en la Copa del Rey tiene que llegar lo más lejos posible, y en la Conference a lo mejor no tiene otra oportunidad de acercarse a un título europeo.
Andrés.
Pues que no, es que ha caído el Betis a la Conference y todo el mundo dice que la va a ganar, o acercarse un título, o estarse... Yo lo que quiero ver primero que pasa es la eliminatoria con el Dinamo de Zagreb. O sea, es que al Betis lo ha echado el Esparta de Praga y el Ranger de la Europa League. O sea, que hay gente que cuenta prácticamente como un éxito seguir ahí en la Conference, porque el Betis tiene muchísimas opciones de ganar la Conference. Bueno, yo quiero verlo. A mí lo que me parece... que el Betis tiene que mejorar un aspecto fundamental, que es la calidad de la plantilla, y que sin mejorar esa calidad de la plantilla, Escalera lo va a tener muy complicado para meterse entre los 6 primeros, evidentemente para disputar también las competiciones cortas. Es la impresión que a mí me da. Creo que no tiene que renunciar a ninguna, pero que el éxito deportivo del Betis, de verdad, me da la impresión que ahora mismo depende de un par de retoques o tres en el mercado de invierno. Yo no lo veo al Betis peleando por grandes cotas con el problemón que tiene ahora mismo con el gol. Es la impresión que me da.
¿Y dónde tiene que ir el Betis? Es decir, ¿en qué posición tiene que ir el Betis para reforzar? ¿La primera posición que tendría que ir el Betis para reforzar al equipo en este mercado de invierno?
El delantero.
Delantero centro.
O sea, defensa ya, nos olvidamos de la defensa.
Hombre, si se va Chadi Riad ahora a la Copa de África, pues tiene un problema añadido el Betis. Es evidente, ¿no?, que tendrá que traer a alguien ahí, porque Sócrates no juega, bueno, los minutos de relleno, ¿no? Y contra el Villanovense, que vaya como le fue al Betis con el Villanovense. Pero es verdad que si se va Chadi, tendrá que traer también un defensa central, pues son tres competiciones, pero que el Betis necesita un delantero. Digo, para crecer, ¿eh? Para crecer, porque los agujeros especialistas Pellegrini en taparlos, pero... A mí me parece que el plus ese Gaby está arriba, ¿no? Es donde tiene que buscar.
Sí, no. Aparte que es el que te da a ganar partidos, es el delantero, más que el defensa. Ya ha demostrado Xavi para mí no es peor defensa que Luis Felipe, por ejemplo. Y hay que seguir confiando. Pesquera está haciendo la mejor temporada de su carrera posiblemente. Y habrá que ver también en el lateral izquierdo qué es lo que ocurre. Pero vamos, que no es una posición que te vaya a dar ganar muchos puntos en la temporada. La del delantero centro sí.
¿Veis recuperable? Lo hablaba antes con Andrés, ¿no? Ayer, por ejemplo, se saca William José un disparo de fuera del área potentísimo.
Muy poco William José. Muy poco. Lo que pasa es que al lado sí, de él, no, el tuerto es el rey en el país de los ciegos.
No te iba a preguntar por William José, ¿no? Os iba a preguntar, ¿es recuperable Borja Iglesias o no?
Yo creo que no, creo. Aparte es que al entrenador no le gusta, y si al entrenador no le gusta, va a jugar los minutos...
Hombre, tampoco ha hecho méritos para ponerlo al entrenador, es decir, tampoco ha hecho nada para que lo ponga de titular, ¿no?
Bueno, ni de suplente, ha habido partido que no ha jugado. Yo creo que ayer lo pone porque le marcó varios goles la pasada temporada al Girona, y vosotros sabéis que a Pellegrini le gustan mucho esas cosas.
Sí. Andrés.
Yo he quedado ya mi opinión. Yo creo que urge que el Betis encuentre acomodo a Borja y meta un refresco en la plantilla, porque es que tampoco veo sentido que se quede William José, se quede Borja Iglesias, fiche otro delantero centro el Betis, aparte de tener a Joe cedido. Es que creo que tiene que salir el jugador, y creo que tiene que reinventarse, que volver a centrar su cabeza, si es que está descentrado, que tampoco tengo un conocimiento personal de Borja, pero creo que lo que necesita el Betis es refrescar, para mí, las dos posiciones, pero como eso va a ser imposible, por lo menos una competencia. Porque William José, es verdad lo que decimos, lleva 6 goles este año, tal, pero un futbolista que se pone muy poco de gol. Con lo que genera el Betis es de los que menos remata, y yo sigo viendo que está muy mermado el Betis ahí arriba, muy mermado.
Pues veremos a ver qué hace el entrenador y qué le dejan hacer, ¿no?
Y si se va Miranda, ya entonces retiro todo, que lo vendan todo y que fichen un lateral izquierdo, porque si el Betis tiene que terminar la temporada con Abner jugando de titular indiscutible en el lateral izquierdo, yo creo que entonces tenemos que hablar de una bajada de calidad y de nivel de la plantilla descomunal, ¿no? Descomunal.
Es jugar a Sabali, ¿no? Cuando se recupere, jugará...
Sí, también sí, se sí. va a la Copa de África, si claro, se recupera. Sí, ¿eh?
Es tremendo.
Ojito,
¿no?
¿Eh?
Todos los problemas que hay. Después, el Betis en esta situación, empatando en casa, lleva 4 empates y 5 victorias en Liga, en casa, no termina de romper. ¿Veis inalcanzable a día de hoy, por ejemplo, al Athletic Club de Bilbao?
Al Athletic Club no. Lo que pasa es que los 4 puestos de Champions yo creo que están claros ya esta temporada. A la Real Sociedad sí, pues está demostrando en la última semana que ya ha bajado el sí, nivel. Sí, lo volverá a subir y lo volverá a bajar otra vez. Y al Athletic creo que a domicilio baja bastante, y ahora sí Iñaki Williams va a notar su baja. Claro, si vemos el partido del otro día, a lo mejor no todos los rivales por Europa tienen esas ayuditas externas.
Es que sin Iñaki Williams es otro, es que hay que ver la competición, ¿eh? Hay que ver los jugadores que se van ahora, ¿eh? Pero sin Iñaki Williams el Atleti sufre mucho, aunque yo creo que tiene una ventaja, que no está en Europa y que yo lo veo un candidato clarísimo a estar en Europa League la próxima temporada. Y la Real Sociedad, la única duda que tengo, Escalera, Gaby, es que ¿cómo avance en la Champions? O sea, la Champions es una competición que te destroza, que requiere toda la atención, el esfuerzo, y evidentemente la Real Sociedad
tiene nada más, ¿eh?
Claro, que puede que sea un partido, ¿no? O dos, y entonces se queda liberado de esa competición, pero si sigue avanzando, porque evidentemente lo elimine el PSG, pues entonces estamos hablando de una Real que para mí también tiene mucha mejor plantilla que el Betis.
Pues nos quedamos sin tiempo, Gaby, Gabriel Galán del Desmarque. Muchísimas gracias, felices Pascuas, feliz Navidad y que disfrutes.
Muchas gracias igualmente.
Feliz Navidad, amigo.
Feliz Navidad.
Un abrazo grande. Andrés, nos quedan menos de 2 minutos, pero claro, hoy sería el último programa antes de Navidad, Pero es que mañana tenemos retransmisión.
Mañana y partido. Oye, que le mandamos un abrazo a Rafa Almansa en el último partido de...
Hombre.
Bueno, antes de Nochebuena, que está en Guadalcanal ya cogiendo los bártulos de la Nochebuena, está, a Víctor Fernández y a José Manuel Oliva, que tienen hoy gala en los palacios.
En el viso del alcohol. En el viso, sí, señor. Por supuesto que sí.
Deben
que
estar los lilitos ahora mismo.
Y que disfruten, ay, que disfruten, por
¿cuántas
supuesto.
¿Cuántas comidas de Navidad ha tenido Víctor Fernández?
Por, todos los días. Todos
5 o 6, ¿no?
Todos los días.
Lo que estará gastando.
Hace un día espléndido, hace un día maravilloso, y si no le ha tocado la lotería de Navidad, bueno, pues disfruten con la familia y con lo que puedan, porque yo a mí tampoco me ha tocado, y Andrés creo que tampoco.
88.008, el gordo 88, de la lotería 8, de Navidad. 8. Tenía mi amigo Antonio Viola, 88.008. Mira, espérate, no le dé todavía el pipipi. Sí. Mira, te lo digo. ¿Sabes qué número llevaba Viola?
¿Cuál?
El 80.080.
Bueno,
y ha salido el 88.008. Estar pobre tirándose de los pelos, vamos. Qué barbaridad, pobrecito mi Viola.
Pues que también tenga mucha salud y que lo seguiremos viendo en esta fecha al querido. Y por supuesto,
porque al Granada no lo salva ni.
Y por supuesto que le vaya bien al Granada también. Quedan 10 segundos para llegar a las 2 de la tarde, Andrés.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, felices Pascuas, que disfruten mucho con Andresito.
Un besito.
Un abrazo muy grande. Y a vosotros, queridos oyentes, también, que disfrutéis. Felices Pascuas. Un abrazo.